Bueno, un día como hoy siempre aprovechamos para hacer balance de lo que ocurre en la provincia de una manera quizá un poquito más institucional, que es lo que corresponde a la celebración del Día del Patrón. Así que nos hemos puesto en contacto y le agradecemos que nos haya hecho un hueco en este día lleno de actividades con el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, Rosalía.
Bueno, un día en el que se aprovecha para hacer balance y también establecer perspectivas sobre lo que se quiere hacer en los próximos meses en la provincia de Burgos. Y siempre es un panorama lleno de retos.
Sí, lleno de retos porque esta es una provincia llena de retos, ¿no? Y es una gran provincia, además, también con muchas oportunidades. Bueno, el Día del Patrón es una buena excusa para no solo reconocer la figura de Santo Domingo de Guzmán, que es una figura internacional y que lleva el nombre de Burgos por todo el mundo, sino también de hacer balance y de marcar un poco los próximos objetivos, ¿no? Bueno, con el balance ya hemos tenido oportunidad de hacerlo. Creo que ha sido un buen año, creo que se van consolidando diferentes políticas que van transformando también esta pequeña institución que es la Diputación Provincial, y como retos, pues bueno, se nos presenta ya un verano intenso y sobre todo un mes de septiembre que reanuda la actividad política, que por otro lado nunca acaba aquí en la provincia de Burgos, pues ya con el debate sobre el estado de la provincia, ya con el Día de la Provincia, que será el 20 de septiembre en Villadiego, y como no con la negociación de ese anteproyecto de presupuestos que va a marcar tanto el año 2026 como el 2027, porque como bien sabes nosotros trabajamos siempre con 2 años de perspectiva en las convocatorias más importantes. Por lo tanto, sí, un día de celebración, pero también un día de balance y de planificar el futuro para los próximos años en la provincia de Burgos.
Luego hablamos, si acaso, de esos principales retos que tiene una provincia como Burgos, que tampoco son muy diferentes de otras provincias similares, pero a principios de esta semana un partido como el Partido Castellano Tierra Comunera criticaba lo que considera escasa inversión en los pueblos directamente por parte de la Diputación Provincial. Incluso contraponía esa circunstancia, decían que además esas inversiones, además de ser escasas, no se llegaban a ejecutar en su totalidad, contraponía con la intención de la Diputación de invertir precisamente en una instalación deportiva en la propia capital burgalesa, algo que no entendían del todo.
Bueno, esta es una formación unipersonal, yo creo que bastante desfasada y desconectada, ¿no?, de la realidad tanto política como administrativa de la provincia de Burgos, ¿no? Es decir, que no se invierte por parte de la Diputación cuando es los ejercicios que en la secuencia histórica más se esté invirtiendo en la provincia, pues ya dice y mucho del desconocimiento de esta formación, que por otro lado prácticamente está extinguida, ¿no? No. La Diputación está invirtiendo porque ya dijo que iba a invertir y porque eran años en los que se podía invertir. Por lo tanto, ahí está el desarrollo de un plan de carreteras con una inversión multimillonaria. Ahí están diferentes infraestructuras en patrimonio que están teniendo inversiones también multimillonarias. Ahí está también la gestión de fondos europeos que está gestionando la Diputación Provincial por un montante superior a los 22 millones de euros, 40 millones de euros en carreteras, 22 millones de euros de fondos europeos, cerca de 20 millones de euros en patrimonio, más todos los planes provinciales que también hacen una inversión, pues, francamente histórica, ¿no?, en la Diputación Provincial. Bueno, con respecto a la instalación que se está planteando en Fuentes Blancas, que también es una inversión muy alta, no es exclusivamente una instalación deportiva, que también. Lo que pretende ser es el primer centro que atiende a emergencias como las que han acontecido en nuestro país y que no hay ninguno de semejante proyección en toda España, ¿no? Hemos pasado una pandemia, hemos tenido que montar hospitales provisionales, hemos pasado por un apagón que dejó sin luz a toda España. Bueno, son muchas ya las vicisitudes, en las que también hubo un incendio hace 2 años que hubo que desalojar y que realojar a muchísima gente. Y yo creo que Burgos necesita en su espacio central una instalación que sea capaz de albergar con nuevas perspectivas, con nueva tecnología y con nuevos equipamientos estos problemas que acontecen y que son nuevos, que son contemporáneos, ¿no? Por eso hablar tan a la ligera de esa inversión, hablar tan a la ligera de lo que se está haciendo en la Diputación Provincial por un partido, insisto, que yo casi ni considero partido porque prácticamente es unipersonal, no tenemos que tener más en consideración que la oportunidad que nos presenta para destacar. Yo creo que la labor de la Diputación Provincial y lo que está haciendo toda la Corporación Provincial en este mandato.
Bueno, el principal reto, si no uno de los principales, desde luego, es la lucha contra la despoblación y paliar también el inevitable envejecimiento de la provincia de Burgos. Son cuestiones demográficas que afectan prácticamente a todas las provincias españolas. Hay pues diferentes líneas de ayuda. Una de ellas, y quizá es llamativa, pero desde luego no es la única, es la que intenta mantener abiertos los bares en las distintas localidades de la provincia de Burgos. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la despoblación que no sé si la Diputación Provincial pretende incluso reforzar, como es la lucha contra la escasez de vivienda en la provincia, que es un problema también en los pueblos.
Es un problema grave y que va a más, no va a menos. Es cierto que, sobre todo, yo creo que de manera también única es la Junta de Castilla y León la que está proponiendo construir vivienda nueva y régimen de alquiler, régimen de propiedad también. Y yo creo que está sirviendo. Cada día vemos un goteo de noticias, ¿no? De nuevas viviendas que ayer mismo, o esta misma semana, tanto el lunes como el miércoles, el propio consejero de vivienda estuvo en Torres Andino, estuvo en Peñaranda, estuvo en Rubena, con el alcalde de Orihuela, con el alcalde de Arroyuela, con otros alcaldes, uh-huh, hablando de nuevas apuestas en torno a Rehabitare. Bueno, la provincia de Burgos, para que todo el mundo la pueda comprender, no tiene problema de empleo. Cualquier persona que viene de fuera a trabajar a esta provincia encuentra empleo. Nuestra tasa de paro es de las más bajas de España y de las más bajas de Castilla y León después de Soria, ¿no? Lo que sí que tenemos es un problema de despoblación, como tiene todo el interior de Europa y también el interior de España, que de cierta manera es un proceso prácticamente irreversible. Nuestra dimensión, nuestras características hacen que los pueblos se despueblen y que sea muy difícil dar una alternativa, pero las hay. Y esas son las que también está trabajando y está buscando la Diputación Provincial. ¿En qué? Pues en materia de vivienda, con un programa de convenios con la Junta de Castilla y León para crear vivienda, también con un servicio muy novedoso que trata de hacer con la Cámara de Propietarios y con los colegios profesionales un banco de vivienda disponible para que se pueda intervenir, se puedan arreglar, se puedan asegurar, se pueda garantizar los pagos del alquiler y pueda estar a disposición en el medio rural. Y luego con infinidad de programas, como es la transferencia de negocios, como es las ayudas a los bares, como es la ayuda a las farmacias rurales, como es las ayudas a los comercios rurales. Entender también que los alcaldes juegan un papel fundamental para que esos pueblos tengan vida. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de compensar la actividad de tantos y tantos alcaldes y alcaldesas que trabajan ya no solo de forma altruista, sino también poniendo de sus bolsillos para que los pueblos tengan un día a día mejor. Bueno, todas estas cosas son muy novedosas, venimos hablando de ellas estos dos últimos ejercicios, pero las estamos ya consolidando en políticas efectivas, en políticas reales, ¿no? Esta es otra forma de hacer política, de acercarla mucho a la necesidad que tiene esta provincia, que no tienen otras. También a las oportunidades que da esta provincia, que no tienen otras, y hacer un proyecto propio de la provincia de Burgos, porque tiene un patrimonio muy especial, porque tiene mucha industria, porque tiene muchas capacidades, pero que también tiene muchos retos, fundamentalmente dos, el reto demográfico y la vivienda, que en el fondo es el mismo. Si no se puede repoblar, si no hay vivienda accesible, y aunque haya vivienda, no serviría de nada si no viene gente de fuera para repoblar nuestros pueblos, ¿no? Bueno, pues en ese círculo yo creo que virtuoso está también nuestra acción de gobierno, en entender la inmigración como un papel clave para el futuro de nuestra provincia, y el acceso para que las familias lleguen con las mejores condiciones está no solo el empleo, sino también la vivienda, ¿no? Y centrando esos esfuerzos, yo creo que daremos un buen servicio. También muy humilde, porque nosotros somos una administración pequeña, pero creo que un buen servicio abriendo los ojos, en este caso a todas las administraciones, para que se centren en Burgos. En ese trabajo también, pues buscar nuevas inversiones, como la de Melgar de Fernamental, buscar otras inversiones de empleo que generen industria, que generen cientos de puestos de empleo en el medio rural, yo creo que está posicionándose la Diputación Provincial, ¿no? Esta es nuestra labor, esta es nuestra responsabilidad, y yo creo que todos y cada uno de los corporativos la tiene interiorizada. Eso también es muy bueno, ¿no? Un clima como el que tiene la Diputación Provincial entre todos los grupos políticos que permite afrontar estas políticas, hacerlas con carácter, pero sobre todo hacerlas con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Y eso hace diferente también a la Diputación con respecto a otras administraciones que lamentablemente están en una bronca a Rosalía que en fin, que poco ayuda.
Bueno, quiero preguntarle por varios temas antes de terminar, aunque no nos vamos a enrollar mucho, que tiene un día complicado el presidente, pero desde luego sí quería hacer referencia a ese patrimonio al que también se refería el presidente. ¿Cuándo va a ser el año de Clunia? Porque realmente estamos anunciando siempre planes interesantes y ambiciosos para la ciudad romana, aunque no termina de consolidarse como el recurso de primer nivel turístico, que bueno, turístico y patrimonial y cultural que necesita la provincia.
Bueno, primer rango a nivel patrimonial ya lo tiene, lo tiene además desde hace tantos siglos, ¿no? Bueno, Clunia sí que es cierto que este año ya se han licitado obras para el 26, para el 27, cercanas a los 7 millones de euros, ¿no? Está la culminación de ese centro de recepción de visitantes, está toda la intervención en el foro, está toda la intervención en los accesos para hacer, que también es un reto y que también tenemos que es decir, que la provincia de Burgos tiene que ser un centro de investigación en la accesibilidad del patrimonio a nivel mundial. Y para eso tenemos patrimonio y tenemos que ser capaces de generar centros de investigación como el que estamos planteando en Oña, ¿no? Pero bueno, con respecto a Clunia, 7 millones de euros para el 26, el 27. El 26 será el año de la conclusión del centro de recepción de visitantes. Se musealizará, será un centro de innovación tecnológica también en la presentación y la divulgación del patrimonio romano. Hemos buscado alianzas con otras provincias de Castilla y León que tienen patrimonio romano, que son todas, para establecer también un legado romano al servicio de los visitantes. Bueno, se está trabajando en Clunia, ¿no? Nuestro objetivo es duplicar el número de visitas. Actualmente está en torno a 50.000. Se va a empezar a desarrollar el Festival Romano de Clunia para este verano. Se vendieron las entradas en 5 días. Se está trabajando bien en Clunia. No olvidemos que no es un parque de atracciones, que es un yacimiento arqueológico, que toda su línea de investigación está más que consolidada, que ya hemos cerrado el primer plan director, que estamos desarrollando el segundo plan director y que se están haciendo las cosas con la prudencia que necesita un yacimiento arqueológico con tal potencial. Ahora bien, ya el segundo plan dijo que también tenía que ser un centro de generación de riqueza, ¿no?, para toda la zona. En eso también estamos. Yo creo que los años de Clunia nunca han dejado de ser los anteriores porque ha habido un trabajo magnífico, pero de aquí en adelante la proyección va a ser diferente y yo creo que muy interesante para Peñalba, para Huerta, para toda la zona de Sierra Pinares y de la Ribera del Duero y, en definitiva, para toda la provincia de Burgos.
Hablando, por cierto, de la zona de Pinares, ha habido una pequeña polémica en los últimos meses. Bueno, pequeña, que para los habitantes de la zona de Tolbaños no es tan pequeña porque se han talado varios árboles que ellos consideraban muy valiosos y a los que querían proteger y, de hecho, habían incluso solicitado reuniones a la Diputación Provincial para que el proyecto para mejorar la carretera, que consideran que sí, que hace falta mejorar la seguridad, pero que se podía hacer, incluso salvando esos robles centenarios, pero no han podido hablar con nadie de la Diputación Provincial y han visto cómo finalmente esas obras pues han acabado con varios de esos ejemplares que consideran especialmente valiosos. ¿Cree que se podría haber hecho algo en este tema?
Bueno, lo que la Diputación tiene más que claro es que ha actuado correctamente. Es decir, nosotros lo que hacemos es un plan de carreteras donde hay una inversión cercana al 1.600.000 euros entre dos pueblos que no tienen 100 habitantes entre los dos, ¿no? Un tráfico muy pequeño, pero que queremos garantizar la seguridad de esa carretera. Bueno, cuando elaboramos el proyecto, que lo hacen los técnicos, surge la polémica sobre una serie de robles centenarios en un ecosistema de 3.500 árboles exactamente iguales o parecidos en esa zona, ¿no? Tal es la preocupación que nosotros pedimos un informe a la Junta de Castilla y León y a su Servicio de Medio Ambiente y de Espacios Naturales para que nos digan si realmente estamos cometiendo, pues en cierta manera, una irresponsabilidad talando esos árboles con la ampliación de la carretera y la mejora de esa carretera, que nadie discute que es una necesidad, ¿no? El propio organismo competente nos dice que no hay ningún problema y nosotros seguimos con el proyecto. Bueno, lo primero es que sí, que han hablado con nosotros y muchas veces el colectivo. Lo segundo, que entendemos su preocupación y que hemos tratado de disipar, en este caso, pues el problema. Talar una serie de árboles en un ecosistema donde hay muchos más, pues no es una agresión al medio ambiente, no es un patrimonio que perdemos, no es un delito medioambiental, ni mucho menos, ¿no? y lo que sí que vamos a seguir es mejorando la red de carreteras. Existe una inversión de 1.600.000 euros, ¿no? Comprendemos la polémica, comprendemos que hay gente que estas cosas le preocupan. Generalmente es gente que no vive, que no reside todos los días en esa zona, que no sabe lo duro que es pasar un invierno en esa zona, que no sabe los problemas que hay, que haya dificultad de accesibilidad y de accesos y carreteras en mal estado para el día a día, y que, en fin, tienen una sensibilidad medioambiental siempre muy pronunciada, sobre todo cuando está lejos de sus puntos de residencia, de Madrid, de Bilbao, de Barcelona, ¿no? Pero en todo caso, en fin, tenemos que ser y que aceptar que ha generado una polémica y que, por lo tanto, esto genera ruido, pero que hemos entendido que el interés general superior de la seguridad de las carreteras, de la mejora de las carreteras, sobre todo de la mejora de la vida de las personas que viven todos los días del año en los toldaños, es superior, en este caso, al problema que también a nosotros nos duele de tener que talar 4 o 5 árboles para ampliar la carretera.
Y ya por último, una última referencia al asunto de Treviño, porque creo que de vez en cuando, de una manera más o menos frecuente, pero a lo largo de todas las últimas legislaturas ha habido un momento en el que alguna de las instituciones, si no por parte de las instituciones vascas, las de Álava y las de Burgos, ha habido que hacer un pronunciamiento o a favor o en contra de que el territorio permanezca del lado burgalés o se incorpore a la comunidad autónoma del País Vasco, a Euskadi. La última hace 15 días en la Diputación Provincial. ¿Llegará un momento, desde el punto de vista del presidente de la Diputación, que se pueda realizar algún tipo de acuerdo institucional que evite estas declaraciones puntuales cada cierto tiempo?
Bueno, hay que matizar, o sea, desde el punto de vista institucional, no desde el punto de vista de los partidos políticos que en mayor o menor medida utilizan Treviño para fines electoralistas. A nivel institucional siempre ha venido las declaraciones, las primeras, a veces con provocaciones, por parte de instituciones vascas. Y lo que hacen las instituciones castellanas, en este caso la de Burgos, es contestar. Y lo que hemos hecho es contestar a una declaración de las Juntas Generales de Álava, que se produce el 14 de mayo, sobre los acuerdos marcos, que eso sí es un hito histórico, que se firman entre la Diputación Foral y la Diputación de Burgos, para prestar mejores servicios, no solo en Treviño, sino en toda la zona limítrofe, entre Burgos y Álava, entre Álava y Burgos, ¿no? A partir de ahí, lo que nos vienen a decir ahora es lo que han dicho siempre, que bueno, que los acuerdos están bien, pero que se tiene que seguir con el proceso de segregación del territorio, que es un proceso que es secular, que viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que nosotros no negamos, pero que como no negamos también la territorialidad del condado de Treviño en la provincia de Burgos. Bueno, defender el condado de Treviño como parte de nuestro territorio es como si defendemos mañana la Ribera del Duero, como si defendemos mañana la Bureba o como si defendemos mañana las Merindades como territorio burgalés. Eso no tiene discusión. Y nosotros estamos empeñados en que, al margen de ese debate que fundamentalmente alimenta el separatismo y el nacionalismo vasco, pues trabajemos en que los ciudadanos vivan mejor, ¿no? Estén donde estén, porque sí que es un problema. En algún caso, estar enclavados en un territorio en el que administrativamente dependes de unas instituciones y estás viviendo tu día a día en un territorio donde hay otras administraciones desempeñando esos servicios y esos equipamientos, ¿no? Bueno, es recurrente, cada poco o cada mucho volvemos a este debate, ¿no? Debate que, por otro lado, está blindado ya. Cuando llegó al Constitucional, en este caso un recurso del Gobierno vasco frente al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, lo que vino a decir el Tribunal Constitucional es que el Estatuto de Castilla y León es una norma a un rango exactamente igual que el Estatuto de Guernica y que, por lo tanto, para segregar territorios hay que estar a lo que dicen ambos estatutos, no solo uno, no solo el del País Vasco, ¿no? Nosotros, como pueblo de Castilla y León, lo que hicimos fue blindar esa posibilidad y generar una disposición transitoria, que es la tercera, en la que se habla de cómo se segregan territorios, en este caso una comunidad tan extensa como la nuestra, ¿no? Por lo tanto, todo ese planteamiento ya está garantizado. La única manera de que Treviño pase a formar parte del País Vasco es reformando la Constitución, y eso ya sabemos que es un proceso complejo. Hasta entonces, y si algún día alguien lo plantea, lo que hay que hacer es llegar a acuerdos para que el día a día de un vecino en el condado de Treviño o de un vecino en el Valle de Losa o de un vecino en las Merindades o de un vecino en la comarca de Miranda sea más fácil con respecto a un vecino de la Ribera Baja, del Valle de Valdegovía o de la zona de Orduña, que por cierto es otro enclave, en este caso de Vizcaya, en territorio alavés, el cual no genera ninguna discusión, solo generan discusiones aquellos que están entre comunidades autónomas y no los que son entre provincias, ¿no? Bueno, en fin, las relaciones son buenas, las relaciones son fluidas, las relaciones son de mucho entendimiento entre el Gobierno de la Diputación Foral de Álava y el de la Diputación de Burgos, y más allá de los debates políticos que generalmente, en este caso, genera Bildu y los partidos más radicales en el País Vasco, pues tenemos que estar al día a día, que es mucho más normal y que es mucho más fluido que lo que puede parecer al albur de estas declaraciones y también de las respuestas que en este caso ha dado la Diputación de Burgos.
Borja Suárez, presidente de la Diputación Provincial, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Rosalía. Lidia.